Transmite 92.5 FM Libre, LRJ 415, ubicada en la Enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La Chimenea. El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
¿A dónde fuiste, chimenea de mi hogar?
No te puedo ver, no te puedo encontrar. Barrio Alberdi te llora.
Quieren que seas un recuerdo y no un presente. Sos parte de los sueños, quimeras y utopías.
¿Dónde estás, faro del trabajo, de la industria y del esfuerzo? Me gustaría volverte a ver y no te quiero olvidar.
Por eso el barrio lucha, para que estés de vuelta y seas parte de la Córdoba que llamaron la Doc.
Cambiaré, yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. soy uno más de la esquina de esa barra querida que no voy a olvidar. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue en la calle y en la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré, no cambiaré, no cambiaré. Yo te lo juro, nunca, nunca cambiaré. Soy un muchacho de barrio que agradece a la vida todo lo que me dio. Tengo millones de amigos y a todos los llevo en mi corazón. Soy un muchacho de barrio y aunque pasen los años nunca me olvidaré que mi escuela fue en la calle y en la vida pierdo gané. Yo te lo juro por esta que yo nunca cambiaré, no cambiaré. Los quito para Claudia de Hipólito, Los Quitos Centroamérica, la 14 de Arenales, para el suicida de Nerón Italia, la gente del teatro La Cochera, para el Sopa, Barrio General Paz, Alta Córdoba, Buenos Aires. La 30 de Don Bosco, la 33 de Los Robles. Para la banda del 2, para Ezequiel, pausa.
Seguimos, pausa, empezamos más que seguimos. Muy buen día, vecino, vecina, muy buen día, Barrio Alberdi, muy buen día, jovencito, muy buen día. Señor y señora, aquí estamos en un nuevo programa de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Y qué decir, ¿no es cierto? Qué decir más que lo que viene diciendo por ahí la mona, más lo que siempre decimos, ¿no? Soy un muchacho de barrio que aunque pasen los años nunca te olvidaré. Querida Chimenea, nunca te vamos a olvidar. Nunca te olvidaremos, nunca cambiaremos. El programa de hoy está casualmente dedicado a la chimenea de nuestro querido barrio. Esa chimenea que se encargaron de demoler los desarrollistas y el propio poder político de la mano de...
¿Quién era? En este caso era Giacomino. Giacomino era el intendente en ese entonces.
¿Y el vice?
¿Vicente? No, ¿quién era el vice?
Vicente.
Así es.
Empezamos entonces el programa, les habla José Aydar y estamos aquí con Elian Abraham y Don Raúl Mazzoni. ¿Cómo les va, chicos?
Buenos días, José, buenos días, Raúl, buenos días a toda la audiencia. Comenzando este programa número 42 para nosotros acá en La Chimenea. Ya comenzando la mañana, por supuesto, con mucha información. Un programa bastante emotivo, donde también vamos a hacer memoria, ¿no? Como lo hemos hecho en muchos otros programas. Y como decía José, esta chimenea, ¿no? Símbolo de Barrio Alberdi, pero que resurge de distintas maneras, ¿no? Que resurge con las actividades de la gente, de las movidas culturales que hay siempre en este espacio, de espacios de comunicación como la radio, la revista y un montón de manifestaciones expresivas que hoy están
las marchas,
por supuesto,
las dichas,
los carnavales. Hay tantas cosas donde podemos volver a ver a esa chimenea, ¿no?
Sí, a pesar que la han reemplazado por otra de cartón, de hormigón, pero bueno, la seguimos recordando y vamos a seguir peleando por lo que es la cervecería, por lo que es el barrio y todos los símbolos que le otorgan identidad, y que también su destrucción en realidad implica un proceso más, una etapa más dentro de la gentrificación que se viene dando en los diferentes barrios de Córdoba, ¿no?
Pensando casualmente en eso, Don Raúl, y ya como para terminar de hacer la presentación e introducción, y vamos con un temita y ya empezamos a charlar.
¿Cómo no?
Estamos hablando de la chimenea. estamos dedicando, que vamos a dedicar este primer programa a La Chimenea, al igual que el programa de la semana que viene. ¿Por qué? Porque justamente un 15 de abril de 2010, justamente se demolía La Chimenea de la mano de la presión de los inmobiliarios desarrollistas, de los empresarios desarrollistas, y por la acción u omisión por el poder político, justamente en ese caso, que autorizó finalmente esa demolición. Pero eso es uno de los temas. También vamos a estar charlando de un par de cosas más que casualmente las has nombrado recién, Raúl, y tiene que ver básicamente con la cuestión de la gentrificación.
Así es, proceso que, como te decía, se viene dando en las diferentes partes de la ciudad. Se sigue dando en Alberdi, y ahora tenemos también un proceso parecido en lo que son los alrededores del ex batallón 141. Una zona muy en boca hoy por lo que sucede, y por lo que en realidad no se sabe bien qué se va a suceder, sobre todo por esto que venimos hablando de la gestión oculta de la ciudad, ¿no? Y de todos los procesos que implican un beneficio para un grupo de pocos.
Gestión oculta de la ciudad. Un poco de eso vamos a estar hablando, justamente. Bueno, vamos a estar presentando el nombre de un personaje que trataremos de tenerlo el miércoles que viene, o a más tardar el miércoles siguiente, pensando en justamente en toda esta movida del 15 de Alberdi que se nos viene. Pero estamos hablando de una persona, bueno, ya lo estaremos nombrando,
sí,
¿no es cierto?
Un ratito.
Y también de un caso muy especial de gentrificación que está ocurriendo en una zona donde la sociedad cordobesa no tiene la más pálida idea de lo que verdaderamente está ocurriendo ahí, y que es, como tantos otros lugares de la ciudad de Córdoba, un verdadero agujero negro, donde no hay ningún tipo de control, donde el Estado está justamente para impedir que haya control y para que justamente avancen de manera ilegal y avasalladoramente las empresas contra justamente la población que está de a pie, ¿no es cierto?
Así es.
Recordamos el número de teléfono: 489-3929. También un link.
Exactamente, tenemos también una dirección para que nos puedan ver y escuchar también por internet: www.ustream.tv/channel/radio-fm-libre. Allí también nos pueden escuchar y nos pueden, bueno, transmitir sus mensajes, saludos, inquietudes y propuestas también, ¿no? Sugerencias aquí en este espacio de La Chimenea.
Así es. Ese link ustedes lo pueden encontrar en lo que es la página de Facebook que tenemos de nuestro programa de radio, que es La Chimenea, Radio FM Libre 92.5. Y para ya empezar a pasar al siguiente tema, bueno, como decíamos, justamente habíamos elegido este tema de la Mona porque nos refleja en una identidad clara tanto a los que militamos en Defendamos Alberdi, como a los compañeros de la Murga, como a muchísima gente, no solo de Barrio Alberdi, sino de un montón de barrios que tienen una profunda identidad, y que el poder político, en ese avasallamiento inmobiliario, justamente lo que pretenden hacer todo el tiempo es destruirnos esos símbolos que nos dan identidad. Por eso decimos que no vamos a cambiar y no vamos a olvidar, por más que pasen los años y por más que cambien un montón de cuestiones, ¿no? El poema que recíamos leíamos recién, que se leían en las voces de Raúl y de Eliana, es un poema escrito por nuestro queridísimo compañero Damián Santa, un historiador que además tiene una pluma que estamos descubriendo.
Afilada.
Excepcional.
Contaba Damián que después de la demolición de La Chimenea escribió esas líneas, ¿no? Muy emotivas y bueno, que nos llevan a ese momento preciso del derrumbe. Yo me acuerdo que apenas hace un poco tiempo estaba viviendo en Córdoba y me acuerdo muy claro el momento de la caída, ¿no? Lo miraba por televisión y me preguntaba, pero ¿qué tanta significancia había? En ese momento era toda una mirada bastante superficial, no entendía lo simbólico del espacio, y me acuerdo muy claro ese momento.
Fue como un cachetazo, ¿no? Como si te mirás,
claro,
te pegaron y ahí, bueno.
Y me acuerdo la gente ahí reunida también. Nada, era algo que un gigante que se caía y la gente que...
Como siempre, los poderes, digamos, acompañando, sí, este proceso, se acordonó el área, los medios hablando de posibilidad de derrumbe, porque hay una figura legal que yo la verdad que no me acuerdo exactamente, prometo averiguarla como tarea, pero que permite en cierta forma cuando un edificio tiene un problema, digamos, de daño a terceros, sí, permite que el dueño pueda proceder a su demolición. Es lo que vienen haciendo sistemáticamente y es lo que se ve diariamente en los inmuebles de valor patrimonial. Que
y es lo que ocurre en La Piojera, por eso no nos dejan entrar.
Puede llegar a ocurrir exactamente en La Piojera, uh-huh, así es.
Bueno, no hablamos más, tenemos muchas cosas para informar detrás del derrumbe de la chimenea, como es el nacimiento de la multisectorial Defendamos a Alberdi, como es la lucha que hubo en ese momento, y por supuesto un acto, una marcha, una movida callejera que la multisectorial Defendamos a Alberdi va a estar organizando para justamente el 15, el miércoles que viene, 15 de abril a las 5 de la tarde. Ya vamos a estar informándoles mejor. Vamos ahorita con un tema de una banda cordobesa, bien local, bien. 4 pesos de propina. Esto viene de la mano de doña Celeste Aichino, que se jugó tirándonos una sugerencia de tema. Escuchamos Hoy Sopa Hoy.
Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura, está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco al hormigón, alquitrán bien picadito, adoquines saltaditos y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura! ¡Está en la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! ¡Puro hueso! Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso.
Y en la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja
una cuadra y media, y nuestro corso es en la Crisol. Peleamos por los feriados de carnaval, por los espacios públicos, por la reestructuración. Acá vos lo sabrás, mirá, esas son cosas que no se hacían hace un montón de años y que se están resurgiendo de golpe. Bueno, bastante años de lucha, de varios años sin nada. Después, cuando volvimos con el carnaval, la purga que estaba antes nuestra, como que no nos supieron flamar tanto, y después esta camada de chicos nuevos se ha poblado con centros vecinales, se ha poblado con gente que quiere hacer cursos, con dispensarios, con escuelas. Entonces vos sabrás, vos verás la repercusión que esto sé que tiene. Que no solamente son agrupaciones carnavaleras, sino que son hasta entidades públicas de los barrios, las que manejan los cursos del carnaval. Lo bueno es que es lo popular, libre y gratuito también. No sé si sabían. Así que acá puede venir cualquiera. Que tenga ganas y que no tenga un peso también puede disfrutar. Eso es lo más popular que tenemos. Eso es lo bueno de los cursos.
La idea de los cursos está bastante buena. Porque se juntan las familias, pueden pasarlo bien. Vos tenés el barrio más popular.
del barrio?
No, no soy vecino del barrio.
¿Sos de qué barrio?
Soy de Córdoba, Acosta.
Ah, mira. ¿Es la primera vez que venís?
No, ya vine varias veces.
¿Y qué te parece el despliegue de la gente?
No, bastante tranquilo, sí. El hecho de mantener la identidad del barrio, la lucha. La gente se suma y apoya todo eso.
¿Estás al tanto de lo que está pasando en el barrio? De la...
Sí, por supuesto. Parece que el avance inmobiliario está destrozando todo lo que es la cultura del barrio. Lo que sea la cancha de Belgrano, el Clínica, el Carbón, en su momento está todo destruido.
Muy lindo.
No hay ni tanto clima
muy
de carnaval.
Lindo, pues son muy educados. No hace falta que esté un policía al lado de ustedes. Porque yo ando por tantos corsos y mil policías. Acá no, pues son todos chicos muy educados.
Muy tranquilos entonces los corsos de acá.
Sí, muy lindo. Bueno, los felicito.
¿Muy familiar?
Sí, los felicito.
Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Y bueno, doña Eliana Isabel, ¿qué estábamos escuchando? Una, así como tenemos la chimenea, ya hemos dicho que tenemos las dichas, tenemos las marchas, la revista de la multisectorial, también están obviamente los carnavales y los corsos, ¿no?
Exactamente, estábamos escuchando hace segundos nada más algunos testimonios de lo que fue la noche de carnavales populares aquí en Alberdi hace tres semanas más o menos atrás.
Unos audios que nos habían quedado colgaditos.
Que nos habían quedado ahí, que bueno, estaba bueno poder compartirlos. La polifonía de voces, increíble. Todas las generaciones ahí juntas en esos testimonios. Y es algo que nos llena de orgullo, por lo menos los que participamos en estos espacios de lucha y de resistencia, poder hacerlo siempre desde el lado de la cultura, ¿no? Desde el lado de la identidad, de la historia y de la sonrisa, ¿no? A pesar de todo, también desde ese lado.
Y la movida popular, ¿no? Porque todo esto, hay que ser redundantes, es por gestión popular. O sea, esto se hace desde el barrio, con el esfuerzo de los compañeros, y bueno, sale lo mejor que puede y yo creo que salió muy bien, ¿eh?
Sin duda fue un gran evento y lo más importante, y esto lo he charlado con uno de los chicos, Rodrigo, que es uno de los integrantes de la murga y con quienes justamente llevamos a cabo en ese día a día esa construcción de la autogestión que bien has dicho, Raúl, y que la misma murga en cada evento que hace se encarga de recalcar, de remarcar eso, y que cada una de las actividades que se realiza es justamente para sostenerse, no solo económica, sino también simbólicamente y fundamentalmente en términos territoriales. Murga como barrio.
La idea de ganar la calle, porque hablando de la ciudad y de las actividades, la importancia de ganar la calle desde lo popular, ¿no? Que la gente ocupe ese espacio, que no es un espacio solamente para los vehículos, es un espacio para vivirlo de diferentes maneras, y realizar actividades de esta índole, ¿no?
Sin dudas. Bueno, eso era un poco la idea de mostrar lo que ha sido el carnaval un poquito más en las voces de aquellos protagonistas. Y bueno, y eso que me había quedado colgado, lo que decía Rodrigo, ¿no? Que es uno de los carnavales efectivamente más populares. ¿Pero por qué? ¿Por qué llegan a ser tan masivos? Me ha tocado la experiencia ya como murguero de estar en otros corsos, en otros carnavales de otros barrios. No de otros barrios, de otras murgas. Y que son corsos que se hacen en el Parque Sarmiento, o en Barrio Los Plátanos, o en Villa Libertador, o en Barrio Sep. Y la verdad que la masividad que tiene el carnaval de Alberdi es increíble, es realmente notoria y marca una diferencia. Y esto no es para inflarse el pecho y decir que esto lo logra la murga, o lo logra Defendamos Alberdi. No, es justamente, y tiene que ver con la identidad de Barrio Alberdi, con la característica del vecino de Alberdi, con una tradición de lucha, de resistencia, de popularidad, de tradición barrial, ¿no es cierto?
No es casualidad que todas estas acciones, digamos, todas estas movidas se den en barrios donde existe un nivel de lucha popular y un nivel de organización
Además,
casualidad, ¿no?
Raúl y José, una organización, una manifestación cultural que atrae muchísimo a gente que viene de otros lados, que no viven en Alberdi, que viven en el centro o en otros barrios también, que se acercan a los corsos y se quedan y se enamoran. Y como, bueno, uno de los testimonios que escuchábamos ahí, ¿no? De uno de los chicos que no era del barrio, pero que se había acercado, que sabía de los corsos y sentía esta lucha, ¿no?
Es que en realidad son cosas que integran la ciudad, integran la gente, contraponiéndose, digamos, a esta ciudad fragmentada que a través de los planes, de la planificación, de los barrios cerrados por un lado o de los barrios ciudad por el otro, que en realidad lo que están haciendo es fragmentar y generar barreras. Estas actividades como que generan una interacción entre los barrios, porque como decís vos, venís al corso y resulta que te terminás encontrando con gente de un montón de lugares que ni te imaginabas.
Sí, se construyen lógicas de interacción que, bueno, el capital propone lógicas individualizantes, y yo creo que estos espacios donde todos nos podemos mirar a los ojos, donde podemos compartir, donde podemos conocernos, son sumamente potenciales.
Todo esto es identidad, es símbolo, es lucha, y no hay forma de derrumbarlo, gente. Seguimos entonces en La Chimenea, y ya nomás Raúl Mazzoni, empezamos con, bueno, con usted, compañero.
Sí, en realidad yo quería hablar de un par de generalidades, quería hacer una referencia al tema de La Chimenea y lo que significó todo el proceso en la cervecería, que bueno, comenzó en los 90 con el cierre de la fábrica. Ya en ese momento, bueno, los chicos lo han contado, se comentaba el negociado inmobiliario, ¿no? que se aproximaba, y ya después el proceso se siguió viviendo. En realidad ya la zona había entrado en una degradación total, en la primera etapa, digamos, lo que sería el proceso de gentrificación. Uh-huh. Y bueno, ya después se daría la demolición de La Chimenea, que en realidad, como bien decía, fue parte de ese proceso, porque destruir los símbolos de identidad, destruir las cuestiones que relacionan a la gente con su sentido de arraigo y con el barrio, también tiene que ver con ese proceso de gentrificación propiamente dicho. Y en ese sentido, bueno, se verificaba el correlato, según lo que decías vos, José, de lo que venía sucediendo en el barrio chino. Recordemos lo que está sucediendo con el tema del batallón 141, que bueno, está tan discutido, que los alrededores están sufriendo un proceso de degradación. Han salido algunas notas, inclusive con fotos bastante elocuentes de lo que se vive hoy ahí. Basurales a cielo abierto, o sea, es tierra de nadie.
Estamos hablando de una avenida que se llama Avenida Los Incas, que está en la parte, a ver, ¿cómo sería? En la parte este. El batallón 141 está rodeado por la Richeri, el Camino de las Vías, que es
sería del lado oeste, si no me equivoco, claro, porque corro, sí, del lado oeste.
¿Lado oeste? No, creo que es este.
Sí, bueno.
Porque si uno
va la brújula.
Vamos a entrar ya en el Google Maps. No, bueno, es para el lado del Camino San Carlos, si se quiere, para la Avenida O'Higgins o Revolución de Mayo. Ajá. No, perdón, Avenida Madrid. Villa Rebola Anexo está justamente en esa zona, detrás del club.
Del lado contrario al parque, digamos. El otro
exacto,
lado.
Exacto. Bueno, este barrio Villa Rebola Anexo es un barrio bastante pobre, bastante humilde, que ha quedado totalmente aislado. ¿Por qué? Porque ese tramo de la Avenida de las Vías, que está entre la Avenida
Cruz
Madrid.
¿Cruz Roja es esa?
Exacto, esa avenida Cruz Roja se llama.
No estoy seguro.
Sí, porque ahí está el Hospital Militar, unas cuadras más hacia el oeste, hacia el parque. Entre la Richeri y la Avenida Madrid, ese tramo de la ruta de la avenida que va paralelo a las vías está absolutamente cortada. Está cortada y está totalmente barricada. Se han armado unas barricadas de tierra, de greda, de árboles, y por supuesto lo que empieza a resurgir y ahí a reflotar son las cloacas. Todo eso no es por ni la desidia de los vecinos, ni por malicia de los vecinos, ni siquiera por decisión del gobierno municipal. Es obra total y absoluta de la mano del desarrollismo inmobiliario, en este caso el
recordemos
grupo
Ernestian. Ahora viene, va a venir seguramente la compra de terrenos a precios más bajos de toda esa zona, porque bueno, obviamente al tener ese nivel de degradación el precio es menor.
Ahora, ese nivel de degradación es justamente una forma que están buscando estos empresarios para lograr que esa gente que está viviendo ahí, esto es Villa Revol Anexo, se vaya de ahí.
Así es,
¿no?
Así es.
Eso es una de las técnicas de amedrentamiento que están usando, pero hay otras más graves y que tienen que ver justamente con las necesidades básicas de esta gente, que además de ya arruinarles la salud, llenándoles de cloacas y de agua servida toda la zona del barrio, lo que están haciendo es, y esto ya sí es el Estado municipal, están anulándoles todas las facturas sociales a los vecinos. Recordemos, son vecinos que son de extracción humilde. Entonces, la energía o la electricidad, el servicio de agua y el gas, servicios que los tenían subsidiados hasta el año pasado, a principios de año salieron a denunciar en la televisión, salieron dos veces en un día y después no salió nunca más la noticia.
Pero yo te cuento ya la parte más o menos final de ese proceso. Los invito a conocer otra ciudad dentro de la ciudad, que es el barrio Nueva Córdoba. Si vos caminas por Nueva Córdoba, todo está relativamente ordenado, digamos, tiene un cierto... Ese vendría a ser ya la culminación del proceso de gentrificación.
Pero claro, que al mismo tiempo creo que es de contención, ¿no? Porque está todo ordenado, está todo... Hay un, decía un autor, un embellecimiento estratégico.
Seguro.
En el territorio.
Seguro.
Pero en eso, algún momento va a colapsar y vamos a tener los mismos problemas que está teniendo Alberto.
Totalmente. En realidad, una vez que ya se hizo la transacción esta inmobiliaria, a los que la realizan mucho no les interesa eso. Y lo terminan pagando los vecinos, como claro, siempre, ¿no?
Si les parece, leemos un poquito esta noticia, ¿no? Esta noticia salió el 3 de febrero del 2015. Estamos hablando ya de hace dos meses. Uh-huh. Lo tomaron casi todos los canales de la ciudad de Córdoba. Yo creo que ese día lo vi en varios de los canales. Y la noticia en este caso está en Cadena 3. La hemos buscado en internet y la hemos podido hallar. Dice, vecinos denuncian basural a cielo abierto en Villa Revol Anexo. Vecinos de ese barrio de la ciudad de Córdoba se quejaron por el mal olor, enfermedades y presencia de roedores e insectos debido a los desperdicios que arrojan en la zona. Ahora, profundicemos un poco más en la cuestión. Vecinos de Villa Revol Anexo se quejan del basural a cielo abierto que comenzó a formarse con el pasar de los años luego de que carreros e incluso automovilistas eligieran ese lugar para arrojar sus desperdicios. Hay de todo lo que se imaginen, desde comida, bueno, etc. El basural improvisado se ubica sobre las calles Los Incas, en el tramo que va desde la avenida Deodoro Roca, que eso es la que sale del Parque Sarmiento y desemboca en la bajada Pucará, hasta Cruz Roja Argentina. Estamos a unas cuadras del centro y nos tratan como periferia. De hecho, estamos a una cuadra y media de la Secretaría de Ambiente. Parece un chiste, comentó otro vecino. Además del problema con el basural, se suman los problemas de cloacas del ex batallón 141.
Yo quería destacar algo importante en este proceso, que es el ocultamiento de información. Todo el tiempo, en este tipo de cosas que se vienen dando en la ciudad, hay un constante ocultamiento de información. En el mejor de los casos, se debate, entre comillas, bueno, en el Consejo Deliberante. Sabemos en general que la sociedad está todavía bastante apolítica con respecto a estos temas, pero es constante. O sea, no hay información ni de qué se va a hacer, quién interviene, de qué manera. Y eso es un punto importante porque obviamente cuando a vos te ocultan información te pueden hacer cualquier cosa y
así es. Es importante lo que está diciendo el compañero Rubén porque justamente se está ocultando información.
Raúl,
¿qué dije?
Rubén.
¡Uy, un lapsus! Un saludo para el colombiano.
Saludos,
entonces.
Rubén, querido.
Perdón, Raúl.
Lo extraña.
Se lo extraña, don Rubén, la verdad que esa tonada y ese olor a café de las reuniones.
Rubén. Ese,
no, acá Marcelo, don Marcelo, el operador, está diciendo olor a qué y hace una seña con un olor de otros lados. No lo vamos a decir, no hace falta. Pero bueno, gente, para redondear este tema y ya ir con un poquito de musiquita, bueno, justamente esta idea del Batallón 141 sobre el que vamos a seguir hablando, sobre el que el compañero Jorge Montenegro, que al final no lo presentamos, un urbanista y profesor que conoce, que Raúl Mazzoni, nuestro compañero de la multisectorial, conoce y vamos a entrevistar para la semana que viene, justamente don Jorge Montenegro, urbanista y docente. Uno de los temas que habla sobre estas irregularidades terribles, estas injusticias terribles y esta mala planificación y esta planificación antipopular justamente. Y no estamos hablando de lo popular y antipopular en términos políticos, como hablan en algunos sectores partidocráticos de nuestra política hoy. No, estamos hablando en términos de lo popular como verdaderamente se lo debe entender. Lo popular es aquellas personas que no tienen acceso a un montón de privilegios que otros sí los tienen.
¿Privilegios o derechos?
Derechos. Perdón, me equivoqué. Derechos. Estos vecinos de Villa Rebola Anexo tienen el derecho y la obligación de reclamar por su salud, por su educación, por servicios dignos y por una tarifa accesible.
Por cloacas. O sea, a ver, entendamos que las cloacas viven rebalsando. O sea, eso es un foco infeccioso. Sí. Todos los días sale dengue. Los casos de dengue.
Es por eso.
Y tenemos cloacas rebalsadas.
Exactamente. Exactamente. Para finalizar, dice uno de los vecinos, el nivel de basura es tal que la calle Los Incas se encuentra prácticamente anulada por el volumen de basura que ahora llega a la acera. Esto era el 3 de febrero. Gente, uno hoy no puede pasar por ahí. Ese lugar está vedado. Está vedado, está prohibido su paso. Y no solo es porque la basura está ahí. O sea, esa basura no se levanta y alguien ha depositado esa basura ahí. Esto
y se
no
sigue
queda,
depositando.
No queda otra más que decir que esto es una decisión política. Es una decisión política que se los aísle a los vecinos. Es una decisión política que las cloacas estén ahí reventando. Es una decisión política que a los vecinos se les impida.
Hay planificación.
Hay una planificación y es una planificación totalmente reaccionaria y antipopular. Gente, vamos con una musiquita, así no aburrimos más. Vamos con, a ver qué era lo que teníamos.
¿Qué tenemos preparado para...?
Vamos a escuchar un tema de Ali Primera. ¿Puede ser, don Marcelo? Estamos esperando. El tema se llama Esquina Principal. Ajá. Y ya vamos a buscar la letra. Si logran escuchar bien la letra, presten atención, vecino, vecina. Si no, ya le vamos a leer una estrofa y van a ver las coincidencias increíbles que uno puede encontrar, no solo acá en la Argentina, sino a todo lo largo de América Latina, lo que es esta planificación pensada para ricos y negada para
esta
pobres.
Planificación estratégica.
Esquina Principal. Ali Primera. ¡Ah! No lo tenemos a mano, estamos buscándolo en internet.
Antes, José, repetimos los números telefónicos. En esta
es.
Ya se nos va prácticamente el programa, pero bueno, están los números todavía disponibles para que se puedan comunicar a La Chimenea. 489-3929 es el número telefónico aquí en la radio. Y ya estamos listos entonces para escuchar Esquina Principal.
Suben al 100% el transporte popular. El que sufre es el del barrio, no el de la esquina principal.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Cómprese su Cadillac.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Somos un país con real. Sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador. Y hasta el de la clase media ha comenzado a ladrar.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Ellos vuelven a votar.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Somos un país con real. Ponen la primera piedra y llaman la televisión. A que les reseñe el acto le pagan solo un millón.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Si después no hay algodón en el hospital de Coche, no hablo ni del interior.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Si la salud anda mal.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa, mamá?
Somos un país con real. Yo no lo critico adrede, señor gobernador. que sea una idea mejor, porque el hambre no se quita repintando las paredes. Yo no lo critico adrede, señor decorador.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Viva nuestra capital.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Somos un país corral. Han comenzado las lluvias, por allá viene una luz de los ranchos con sus gentes. ¿Y eso qué importa, verdad tú?
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Terremoto el del Perú.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa, mamá?
Otro decreto y salud.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Terremoto el del Perú.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Otro decreto y salud.
¿Y eso qué importa? ¿Y eso qué importa?
Seguimos aquí en el programa de la multisectorial, defendamos a Alberdi, La Chimenea, y escuchamos Esquina Principal del venezolano Ali Primera, un caraqueño que, si le leo un par de estrofas de la canción, va a parecer de la realidad de hoy, acá en Córdoba. Así empieza el tema, que suben al 100% el transporte popular, el que sufre es el del barrio, no el de la esquina principal. Sopla el viento en el bolsillo del hombre trabajador, y hasta el de la clase media ha comenzado a ladrar. Ponen la primera piedra y llaman la televisión para que se les reseñe el acto, le pagan solo 1 millón. Gente, tenemos que empezar a cambiar esta lógica espacial y económica en la que vivimos. Tenemos que dejar de pensar en los centros y pensar un poco más en las periferias. Tenemos que dejar de pensar en los ricos y los poderosos y empezar a vernos nosotros, los de los barrios, como los verdaderos protagonistas. No, don Dante Martínez.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes? No bien. Es que me levante bien. Tarde. Anda. Sino te, firme acá en la chimenea, como siempre.
Anda de productor.
Traigo saludos de los chicos de la cerrajería El Mosca, La Mosca, uh-huh. También de Repuesto El Beto, ahí en el puente.
El Lubricentro.
El Lubricentro, como siempre nos escuchan, fieles oyentes de La Chimenea. Y de La Gomería El Pata.
Justamente,
sí. Todos estos compañeros son fieles oyentes de nuestro programa.
Y colaboradores.
Y colaboradores también todo. Con la multisectorial.
Así es. Dante, querido, un poco la idea de hablar con vos también, más allá de que siempre estás acá y podemos charlar de un montón de cosas, y lo vamos a volver a repetir, sos nuestro productor estrella. el programa pasado tan emotivo sobre la guerra de Malvinas, sobre las Malvinas como causa antiimperialista, y causa nacional y causa regional y sudamericana, fue posible de la mano, gracias a vos, justamente los dos no excombatientes, vamos a corregirnos de vuelta, los dos veteranos, los dos... ¿Cómo era la palabra?
Veteranos de Malvinas. Sí.
Los dos veteranos héroes de Malvinas.
Ellos dicen que son los que cayeron en Malvinas. Claro. Esos son los verdaderos héroes.
Ahí está.
Y ellos son veteranos de guerra.
Bueno, esos dos compañeros que tú...
Y combatientes de la vida.
Eso.
Así dice.
Así, por eso eran... No sé.
Cosa que venimos aprendiendo.
Claro, así es. Por eso hablan de que ser excombatiente no es un término correcto, porque ellos siguen luchando, ¿no es cierto? Bueno, fueron gente que la pudimos traer de la mano tuya. De hecho, uno de los que tuvimos acá, ¿cómo era el nombre? ¿Alejandro? No.
El Ale.
Campeón. Es el Mosca, el campeón, es el cerrajero que está justamente ahí al frente del cementerio. Y bueno, un poco la idea era recordar cómo salió ese acto, Dante.
Bueno, te quiero decir que en realidad no es que lo traigo yo, sino que hay un trabajo de la multisectorial que está reconocida ya, por lo menos en varios sectores de nuestro barrio y varios sectores de nuestra Córdoba. Uh-huh. Es fruto del trabajo de todos, por ahí las relaciones que tiene individualmente cada uno, pero el trabajo que viene haciendo la multisectorial es reconocido por una parte importante de nuestro barrio. Y quiero decir que fue una semana muy emotiva, como decís vos, muy importante, no solo por lo que significó la presencia de esos dos veteranos acá en nuestra chimenea, sino también por el acto que realizamos el mismo 2 de abril en la Plaza Héroe de Malvinas, que trae el nombre de un héroe de Malvinas caído, como es el aviador Néstor López. Contamos con los familiares, fue muy emotivo porque vinieron todos los familiares de nuestro vecino, aviador y héroe de Malvinas, y también con grupos del Regimiento 8 era.
El 8, Gloria al 8.
Gloria al 8 también. Bueno, fue muy emotivo porque hace que sigamos arraigando esos lazos que hay entre los que venimos militando desde la multisectorial y con los sectores por ahí más sensibles del barrio, que han hecho, que son parte de la historia de nuestro barrio y que han tenido un protagonismo tan especial como es defender nuestra tierra, nuestro suelo, ahí en lo más lejano de nuestro sur, ¿no? Defender lo que es nuestra patria. Y me parece que hacemos patria de esa forma, hacemos patria trayendo la memoria, sobre todo recobrar la memoria, lo que significó para nosotros y lo que significa dentro de la multisectorial seguir recuperando esos espacios.
Un humilde acto que hicimos el pasado jueves 2 de abril desde las 10 de la mañana, hecho justamente, como bien lo decimos, a pulmón, autogestivamente.
En el Face de la
extraoficialmente. Sí,
acá están las imágenes.
Ah, ¿no? Junto, es bueno decirlo, junto con el Club Atlético Belgrano, el Área Cultura, por ahí nos olvidamos, pero el apoyo de ellos también fue el
querido muy Pablito importante. Iván ahí apoyándonos con muy logística importante. Y con su presencia y también con la difusión. Aquí, si uno ve en el Facebook de la multisectorial Defendamos Alberdi, dice: homenaje de Barrio Alberdi a los héroes de Malvinas. En un clima de gran emoción realizamos el homenaje a los héroes de Malvinas, organizado por la multisectorial Defendamos Alberdi, conjuntamente con el Área de Cultura del Club Belgrano. El mismo se realizó el jueves 2 de abril en horas de la mañana. Después de izar la bandera, se cantó el himno nacional argentino. Luego varios oradores destacaron la importancia de rescatar el sentido patriótico y antiimperialista de la fecha, más allá de las decisiones de la última dictadura militar, expresando que había un paralelismo en defender la patria y el sentido de identidad de Barrio Alberdi.
Entre los oradores nos habló César Ortiz, un veterano quien obsequió su libro La Patria que me parió y agradeció el acto de homenaje como respuesta a las campañas de desmalvinización. Luego, para cerrar, se hicieron presentes integrantes de la agrupación, como bien comentábamos recién, Gloria al 8, de veteranos. Agradecemos la presencia de numerosos vecinos, amigos, militantes, integrantes de los Descontrolados de Alberdi, Marcelo Freire del Centro Vecinal, de los Trabajadores Cerveceros, entre otros.
No, quería agregar un breve comentario, que bueno, el libro me lo llevé yo al final, mira. Y lo estuve leyendo. Y bueno, me trajo recuerdos también, porque bueno, yo soy de Comodoro Rivadavia y vivimos de otra forma, digamos, la guerra. Y está bueno porque es un relato muy, muy, muy accesible. Es un relato y aparte ameno y como que te enganche. Bueno, va contando su infancia y después lo que... No lo terminé de leer, pero la verdad que está bueno el libro.
Quería agregar tarea para los vecinos del sector. Bueno, yo soy uno de ellos. Plantamos un ceibo. Hay que cuidarlo.
Fundamental.
Y que sea parte de nuestro paisaje.
Sigue un poco la semblanza de que hace la multisectorial. La vamos a terminar de leer porque hay un par de agradecimientos más. El saludo especial para la familia de Néstor Edgardo López, en honor a un teniente de Alberdi caído en combate. Néstor Edgardo López es el nombre dado a la plaza donde se realizó el acto, aunque en catastro, todavía después de más de 30 años, todavía no tiene designación catastral como tal. Eso es tarea de la multisectorial, sí, Defendamos a Alberdi y de los vecinos reclamar. Aunque para el barrio se llama Plaza Teniente Néstor Edgardo López, héroes de Malvinas. Sí. ¿Quería decir algo?
No, no. Ah, esa tarea de la multisectorial, trabajar para que a esa plata, a esa plaza figure el nombre.
Efectivamente,
de,
el nombre, ¿no?
De nuestro héroe.
Y cuidar este homenaje, ¿no?
Familiares, no sé si tenía a mano López. Lo que es el cartelito. Que
ahí lo vamos a buscar.
Dice, plantaron un árbol, Seibo, en el espacio verde, junto a un cartel con la frase. Ahí va. Seibo, que da homenaje a la gesta emancipadora de los héroes de Malvinas que lucharon por la identidad y la liberación, 1982, 2 de abril, 2015, volveremos.
Ahí si ingresan en el Facebook de la Multisectorial y de varios que militamos en Defendamos, van a poder ver algunas fotos de, bueno, de esos emotivos momentos que la verdad sirven para continuar la lucha, ¿no es cierto? Sirven para seguir adelante.
Como decía Dante, ahí rescatando algunas palabras de él, es hacer patria. Es una forma de hacer patria y es lo que hacemos nosotros en cada espacio, en cada momento.
Escuchamos, si podés ir preparando ahí, Marce, 30 segundos o un minuto del tema Vencedores Vencidos, como para ponernos a tono. Y ya volvemos para empezar la despedida de nuestro programa. Seguimos nomás aquí en La Chimenea, el programa de la Multisectorial Defendemos Alberdi, programa dedicado este primero a justamente el derrumbe de la chimenea, esa legendaria chimenea que ha sido símbolo y es símbolo de nuestra ciudad y nuestro barrio de Córdoba. Justamente queremos...
Demolición clandestina, no derrumbe.
Derrumbe, demolición clandestina, el arquitecto. El arquitecto Raúl Mazzoni nos corrige. Gente, queremos justamente irnos, 30 segunditos nomás, ya mismo estamos convocando, ya miércoles 15 de abril, miércoles que viene, 15 de abril, desde las 17 horas, Arturo Orgaz y Tablada, nos convocamos, vamos a estar difundiendo por aquí por la radio, difundiendo por las calles del barrio, para que todo el vecino se arrime, para que todo militante, para que todo ciudadano de Córdoba esté ahí, para recordarle al poder político y económico que nos pueden tratar de extirpar los símbolos, nos pueden sacar un pedazo de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, de nuestra vida, pero no vamos a olvidar nunca lo que somos y no vamos a permitir que los políticos que están en el gobierno pretendan cambiar la identidad de la ciudad de Córdoba. Se encargan de destruir deliberadamente un símbolo como una chimenea para inventar un... Perdón la palabra, ¿no? Un pendorcho neoliberal como es el faro que han armado. ¿Por qué no se encargaron justamente de fortalecer la chimenea como símbolo? De poner tanto dinero que han gastado en esas nuevas estructuras que no nos representan para nada. ¿Por qué no las invierten en estos edificios que se están viniendo abajo? ¿Dónde está la lógica de estos políticos, no es cierto?
Una analogía, salvando las distancias. No sé si, bueno, hace unos días atrás, una semana atrás, tuvimos la tristeza de contemplar cómo estos grupos fundamentalistas de monos con navaja, idiotas, destruían las ciudades de Siria, en Mesopotamia.
Sí.
Y en cierta forma, bueno, eso tiene que ver con la destrucción de las culturas y el aniquilamiento de las culturas. Salvando la distancia, aquí también pasa lo mismo, ¿no?
Claro. Dante, querido, usted fue protagonista fundamental de aquella jornada, 10 segunditos.
No, fue un hecho, la verdad que me marcó como fue la toma de la cervecería. En realidad, recuérdalo, me emociona. Pero bueno, está muy condensado en las palabras que dijiste vos, todo lo que nos pasa en el barrio. Y les quiero decir que a 5 años, la Chimenea Radio, la Chimenea Revista, la Chimenea Blog, si no han querido quitar la chimenea, lo han quitado físicamente, pero no de la memoria de muchos alberdianos, y aquí estamos luchando para para seguir peleando por nuestro barrio.
Así es. Nos fuimos. Hasta el miércoles que viene estaremos con los protagonistas de aquel 15 de abril de 2010.
Recordamos nuevamente, miércoles 15 de abril, 17 horas entonces, dirección Colón y Tablada.
Arturo Orgaz y Tablada.
Ahí en una de las esquinas de la cervecería. Gracias, don Dante. La verdad que emociona tenerlo acá todos los miércoles. Gracias, Raúl. Un placer su pericia arquitectónica. Y nos encontramos el miércoles que viene, gente.
La chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.